la invitación viene desde dos lugares, ¿no? Desde la editorial de La Paz, que es de Resistencia Chaco, con la cual voy a hacer mi nuevo, con la cual acabo de publicar mi nuevo libro, y a través de del Instituto Cubano del Libro, que son quienes organizan la Feria del Libro Internacional de La Habana. O sea, me vino la invitación por los dos lugares. Y así que nada, súper contento. Esta invitación la recibí en noviembre, más o menos, entre noviembre y diciembre. Y bueno, inmediatamente traté de hacer lo posible para poder confirmar mi presencia allá. Lo hice y bueno, ahora el 12 de febrero presento la nueva novela, que se llama El Sueño Radovan. Y además de presentar la novela, hay un marco de lecturas, de charlas, de debates. O sea, hay actividad durante la feria va del 6 al 16 de febrero, y yo en varios días participo. O sea, no es solo una presentación, así claro. Que muy contento.
¿Y es la primera vez que presentás un libro fuera del país?
No, en realidad presenté... Acá Encarnación tiene una feria que es bastante grande, interesante, en la cual participé dos veces. Uh-huh. Pero sí, más lejos, sí, es la primera vez. O sea, después siempre fue Buenos Aires o algunas ciudades del NEA, pero es la primera vez, digamos, que voy lejos.
Claro. ¿Y esta obra que vas a estar presentando es inédita? O sea, ¿todavía no la presentaste acá?
No, no. La presentamos primero allá porque, bueno, se dio justo. Claro. Porque esta editorial me convoca en octubre, o sea, venía siguiendo mi trabajo, sobre todo con los adolescentes, como vos mencionabas, y bueno, se interesaron en mi trabajo, me preguntaron si tenía algo nuevo como para publicar, y les dije que sí, y bueno, y ahí cerramos un poco, y poco después llegó la invitación de La Habana. Entonces ahí dijeron en la editorial, bueno, estaría buenísimo que lleguemos y que podamos presentar el libro allá. Entonces claro. Empezó a correr contrarreloj, digamos, y bueno, llegó justo el libro, así que lo presentamos allá y después a la vuelta acá, ¿no?
Claro. ¿Querés contarnos brevemente sobre qué trata, cuál es la trama de esta historia?
Antes que nada, es una novela corta, ¿no? O podría tomarse como un cuento largo también, que es un género que a mí me gusta mucho trabajarlo, pero es la primera vez que tengo la oportunidad de publicar algo así, porque las otras dos novelas fueron por ahí un poco más largas y después el resto de mis publicaciones son libros de cuentos. Y bueno, El Sueño Radovan cuenta la historia de un joven que comienza a trabajar en la farmacia de su familia, de la familia Radovan, bajo la tutela de su tío, y que poco a poco va descubriendo que no es una farmacia convencional, que muchos de la lujosa vida que llevan ellos en sus casas se debe a una especie de cura, no quiero decir ilegal, pero algo como poco ortodoxo y que no está dentro de los ámbitos normales. Que la cura consiste justamente en un sueño prolongado. Uh-huh. Es una manera de tratar temas como el olvido, el perdón, o la búsqueda de prolongar tu estancia en terrenal también, ¿viste? Porque algunos van a la farmacia diciendo, no sé, suponte, ¿no? Hoy estamos en el 2020 y nada, yo quiero saber cómo va a ser el 2054, ¿viste? Y nada. Claro. O quiero ser joven, o quiero mantenerme joven, y bueno, tiene que ver con eso. Después hay otro que por ahí va y dice, no, mirá, estoy re mal porque me dejaron y me rompieron el corazón y todo, dormime. Y bueno, le duermen y se despierta a los 8 o 9 años el tipo y se despierta renovado y se olvidó de todos los problemas que tenía. Entonces trata un poco de eso la novela, que obviamente tiene elementos de fantasía muy fuertes.
Claro. Algo místico, ya
sí,
se podría decir.
Sí, muy, ¿no? Muy místico.
Claro. ¿Y qué rescatás por ahí del proceso creativo de esta obra? ¿Qué te inspiró a escribirla?
En realidad la obra surge primero como una idea teatral, porque con un amigo que es actor, ¿no? Que es de Misiones, pero vive en Buenos Aires, habíamos pensado, ¿no? Por ahí a mí se me ocurrió, che, estaría bueno hacer una obra de teatro así, asá, con estas características. Y él me dice, sí, habría que escribirla algún día, sentate, yo te ayudo. Nunca se dio. Y llegó el momento que dije, no, ¿sabes? ¿Te acordás de aquella idea? Voy a hacer una novela corta, a ver qué tal sale. Y bueno, y así salió El sueño Radovan. O sea, fue pensado originalmente para teatro. Lo que... ¿Pero por qué? Porque varios de mis cuentos anteriores se llevaron al teatro. Inclusive ahora, el año pasado, estrenamos una obra que yo escribí también adaptada de un cuento mío, o sea, un propio cuento que yo también hice la adaptación teatral. Y bueno, es como que en el teatro me estaba metiendo un poco, estaba la idea de escribir una obra. Al final no terminé escribiendo, terminé escribiendo otra cosa, pero bueno, El sueño Radovan quedó en formato de novela corta. Lo cual no quita que algún día, quizás algún grupo teatral, como ha ocurrido con otros trabajos míos, le interese llevarlo a las tablas, ¿no? Que podría claro. estar muy bueno, pero bueno, es un desafío.
Tal cual. Eso es bueno resaltar también. Si mal no tenemos el dato, en el 2008 más o menos empezaste tu carrera en lo literario. ¿Tenés?
Sí, 2000, o sea, publicar oficialmente en el 2011.
Claro.
El puñal escondido es de mayo del 2011. Esas fechas uno se acuerda, ¿no?
Claro.
Sí. Mayo del 2011 fue que tuve por primera vez mi primer libro en las manos. Y bueno, y ahí comenzó todo, ¿no? Pero es después todo se va, como es, mezclando en el tiempo, porque los libros te van devolviendo a veces mucho después. Por ejemplo, el año pasado se confirmó que la realización del cortometraje Cetrero Nocturno, basado en un cuento, uh-huh. en el cuento del mismo nombre, Cetrero Nocturno, que es un libro del 2012, imagínate uh-huh. vos. O sea, y 8 años después aparece la oportunidad, y ahora, si Dios quiere, en mayo o abril, entre abril y mayo, vamos a estar viendo un cortometraje animado basado en el cuento.
Uh-huh.
Lo mismo lo del teatro, fue apareciendo mucho después, así que nada, es toda una carrera, no quiero decir muy larga, pero tampoco es corta, o sea,
claro.
llevo bastantes años.
Hay un trayecto ya.
Claro, porque a veces me preguntan, che, y mira, ¿cómo vivís este éxito repentino? Y la verdad que no es tan, es como que se dio todo muy rap, muy junto, hablando mal y pronto, o sea, muchas noticias juntas vinieron, lo de Cuba, lo de la nueva editorial, lo del cortometraje, sí, sí. lo de, pero todo viene del fruto de trabajo de muchos años,
claro.
O sea, entonces, cuando salió lo del cortometraje me empezaron a preguntar todo sobre el cuento Cetrero Nocturno, y claro que lo había escrito hacía como 9 años, y, uh-huh. o sea, nada quita que de acá, no sé, 15 años, capaz alguien me pregunta por esta novela que yo estoy publicando ahora, porque, bueno, porque devuelve de otra manera, ¿no? Y así que, nada, muy contento.
Claro. ¿Hoy por hoy crees que es una necesidad en los escritores ir por ahí, no sé si cambiando el proceso creativo, adaptarse también a la posibilidad de escribir textos para después volcarlos a lo audiovisual o al teatro?
No creo que sea... todo dependerá de lo que quiera hacer el escritor, ¿no? Pero no sé si es realmente necesario. O sea, uno, en mi caso particular, yo escribo de una manera que, bueno, es la que me sale, es la que me gusta, es la que trato de perfeccionar. Pero obviamente no todo es adaptable, quizás. Lo que pasa es que ya el audiovisual es otro lenguaje,
claro.
o completamente distinto, lo cual se toma como punto de partida. O sea, yo me dedico a contar la historia. Eso es lo que sé hacer, es lo que a mí me sale. Entonces, de hecho, ahora en la última obra que presentamos el año pasado, que se llama Sicarios, la construcción dramatúrgica fue mixta. O sea, es coautoría. Yo escribí todos los textos, pero la construcción dramática de esos textos lo fue haciendo un director. Por eso somos los dos los autores de la obra. Así que nada, son lenguajes diferentes que se van aprendiendo día a día, pero no creo que sea necesario de por sí adaptarse. O sea, vos podés, o sea, podés hacer dos cosas. O sea, podés decir, uy, qué lindo el audiovisual, voy a sentarme a ver cómo se escribe un guión y tal, porque es algo completamente distinto.
Claro.
No tiene nada que ver con escribir un cuento, que ya es el producto terminado, y el guión es una guía justamente para algo que vos vas a ver después. O sea, es completamente diferente, así
claro.
que hay que saber hacerlo, hay que profesionalizarse al respecto. Y bueno, yo tomé esa iniciativa con la dramaturgia, por ejemplo.
Bien.
Que dije, me quiero meter en esto. Por ahí el guión es más difícil todavía. No más difícil, pero es diferente y cuesta. Claro. Hay lugares donde vos no te metés por falta de tiempo y, bueno, poesía, por ejemplo, jamás estuve en ese terreno. Y, bueno, no, ahora creo que ni tiempo tengo para, si quiero escribir un poema, no se me ocurre.
Pero no descartás la posibilidad de...
No descarto, no, nunca digas nunca, obviamente. Claro. O sea, no descarto la posibilidad, pero, por ejemplo, a mí lo que me fascina es esa capacidad de multiplicativa que tiene el arte, ¿no? Que a veces algo, una determinada obra o una determinada pieza de teatro o una determinada película te puede inspirar a un libro y viceversa, o un cuadro, por ejemplo, Trampa Furtiva, que es la segunda novela que hice, está muy inspirada en un cuadro del año 1800 que vi, que me fascinó, y empecé a pensar en ese cuadro en particular, imaginé personajes y ahí conocí el tema de los cazadores furtivos y ahí salió la novela. Así que por ese lado me siento muy contento de todo lo que se va dando.
O sea, claro. Años anteriores también habías dado charlas a los jóvenes como para incentivar un poco la lectura. ¿Cómo te fue con esto y cuál fue la respuesta que por ahí percibiste por parte de los jóvenes?
Suelo, en general, voy a los me invitan una vez que leyeron, o sea, porque conocen mi libro y porque leyeron, y bueno, y los chicos por ahí dicen, uy, tenemos la posibilidad de preguntarle a tenerlo acá, a este escritor tal, y bueno, que son varios los escritores misioneros que hacen esto, y está bueno el intercambio, está bueno, ya sea de chicos de secundario, universidad, de... Por primera vez el año pasado fui a un primario, nunca me habían llamado de sexto, séptimo grado, que son más chiquitos, pero en general es un momento de mucho crecimiento para mí, porque bueno, ver cómo recepcionan los trabajos es fundamental, pero más que hablar de mi trabajo en general, yo lo que trato es de motivarlos, como decías vos, para esa lectura por placer, para la lectura... para que despierten, o sea, su curiosidad por los libros. O sea, no solamente lo que les dan para leer, porque, por ejemplo, porque así como todo es lindo, también me llegan mensajes, y está buenísimo, porque esa barrera de las redes sociales, ¿viste? O sea, o me piden resumen del libro directamente, porque tienen que leerlo y no quieren, o me dicen abiertamente que no les gustó y demás, y está perfecto, porque bueno, no tiene por qué gustarle a todo el mundo. Pero eso me da, como escritor, ¿no? Y como adulto, si se quiere, o como padre, pienso, claro, es muy difícil, ¿cómo haces en un curso de 40 chicos encontrar un libro que le guste a los 40? Es imposible, ni siquiera entre nosotros tres nos vamos a poner de acuerdo, probablemente pongamos 10 libros acá en la mesa y no vamos a estar de acuerdo.
Claro.
Es muy difícil, por eso creo que lo importante es justamente incentivar a cada chico a que busque lo que realmente le gusta, más allá de, si bien hay que tener, ¿no?, un canon literario, yo no estoy en contra de eso, obviamente, o sea, hay libros que hay que leerlos, que hay que conocerlos, pero lo que más me gusta es tratar de incentivarlo para decir, bueno, un ejemplo, ¿no? A mí me gustó tal libro, Moby Dick, por ejemplo, porque tuve que leer Moby Dick. Y bueno, qué sé yo, ¿te gusta eso? Porque capaz que te conviene agarrar el Viejo y el Mar de Hemingway, entonces, que es más corto, pero también tiene que ver con pesca, con una... bueno, y de ahí puedes pasar a otra cosa y así otra cosa. O sea, siempre esa investigación es la que trato de incentivar, porque también es la manera de que el chico construya el pensamiento crítico, ¿no?
Claro.
El día de mañana, así como puede leer y analizar un libro, puede leer y analizar, no sé, los medios, los diarios, construir su propio pensamiento.
Y ver la riqueza también en esa diversidad, ¿no?
Claro, la riqueza en comparar, ¿no? Uh-huh. Por cualquier... Siempre existen diferentes lados, ¿no? De las verdades, o... No me acuerdo qué filósofo era que decía, no existen hechos sino interpretaciones. No sé si era Nietzsche, no me acuerdo quién era, pero no es mi terreno. Pero es un poco eso también, o sea, todas las... tratar de que el chico vaya desde una edad temprana adquiriendo ese gusto para poder para poder justamente tener el hábito de la lectura. Claro. Que siempre digo, puede no ser ficción también, o sea, lo que quieran leer, o sea, periodismo, historia, en fin. Tengo amigos que no leen ficción directamente, o sea.
Claro, claro. Sí, y, son gustos.
Claro, aparte es tanta la oferta que vos decís, yo no leo ficción. Listo, tenés toda tu vida para leer libros. O sea, no es necesario que leas, o sea, no me estoy boicoteando a mí mismo, pero bueno, de eso se trata lo que en los colegios trato no hablar tanto de mi trabajo, salvo que ellos me pregunten, sino incentivar a justamente leer más allá del colegio.
Perfecto.
Sí. Y llevar ese mensaje tan importante que es de responder y ser curioso también en lo que a uno le gusta.
Claro, ser curioso en lo que le gusta y decir, yo siempre digo que creo, no me cuesta creer, no sé si existe una persona que no le gusta leer, sino que para mí existen personas que no dieron con el libro correcto, nada más. O sea, quizás peco optimista con esta frase, pero a veces realmente creo que es así. Hay personas que no sé, 35, 40 años ya más grandes, que te dicen que no leen y de repente ¡puc!, le embocaron con el libro justo y se engancharon y estuvieron y se terminaron un libro en 2 semanas y no lo pueden creer. Así que por eso esa motivación es la que trato de generar.
Buenísimo. Muchísimas gracias entonces por la visita a la radio y esperamos con ansias también el lanzamiento de la edición acá en Argentina, ¿no?
Sí, sí. Ahora calculo que para fines de marzo vamos a poder estar en condiciones de presentarlo acá en Posadas, en Resistencia, en otros lugares. Pero de paso aprovecho el espacio a tirarles un pequeño chivo que es el 13 y 14 de febrero. Estamos de estreno nuevamente con la obra de la segunda temporada de estreno de la obra Sicarios en la Murga de la Estación, que es 13 y 14 de febrero a las 22 horas ahí en la Murga. Así que bueno, les dejo ese mensaje, me tomo el atrevimiento.
No,
y sí, esto hay que promocionar.
Claro, hay que hacerlo.
Hay que hacerlo. Así que bueno, para apoyar al teatro un poco y bueno. Así que nada, ojalá puedan ir. Y bueno, muchas gracias por la invitación y por poder charlar acá.